Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos, malditos y malditas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Mi nombre es Joaco Freire, estoy con Guillo Leos y con Flor Orsetti para contarte lo que estamos jugando en el semana a semana, como siempre, como ya estás acostumbrado, acostumbrada acá en este podcast. Estoy yo con mi yogurcito listos para destruir este podcast, porque hoy voy a estar hablando de uno de los juegos más importantes del año, dijo nunca nadie. Pero antes de eso,
¿cómo
andan ustedes? Pudo haberlo sido.
A ver, yo bien, man, pero un toque bajoneado por el juego que vos vas a hablar. Yo quería tener un lindo juego de golf y Mario Golf no parece ser eso, pero bueno, ya nos vas a contar. Pero sí, vengo a marcarles el camino y hoy a hablar de Hot Wheels Unleashed, que me dejó bastante contento, pero con algunas reservas, digo potenciales, porque uno nunca sabe cuando tiene un acceso anticipado, que por eso te lo pudimos probar antes y hoy les cuento todo.
Sí, yo vengo a hablar de un juego tirando a falopa, que es la palabra que nos gusta usar con Joaco. pero también nada, la verdad que me levanté bastante, fue un día particular, pues me levanté con la noticia de que Konami y Bloober Team, que son los creadores de Layers of Fear, y de Medium, que acá creo que se sabe que a muchos de nosotros no nos gustó de Medium, firmaron un acuerdo, así que parece que se viene Silent Hill hecho por Bloober Team. Esperemos que no sea como de Medium, es lo único que yo espero, ¿no?
Bueno, pero a ver, quizás
tiene
a Medium
todas las de ser así.
Le faltó un poquito más de presupuesto, un poquito más de tiempo. Digo, quizás Konami, con los muchos millones que factura con el pachinko, se lo puede dar. Si es que le importa el game.
Sí.
Digo,
quizás pasa todo lo contrario. Esperemos que sí.
Claro.
Porque además, a ver, está todo hecho para que Resident Evil volvió y la junta con pala, porque Silent Hill no lo haría. O sea, si Konami hace las cosas bien, nos da un buen juego y encima se llenan de plata. O sea, que no jodan.
Lo que pasa es que ahí Konami tiene que entregar la dirección creativa a Bloober Team y chau. Y decir, bueno, muchachos, encárguense ustedes. Porque para mí Konami, mano que mete, mano que vamos a terminar con algo complicado. Y encima con un revival tan fuerte como Silent Hill.
Bueno, pero fíjate que es clave lo que decía Flor, ¿no? El hecho de, che, volvió Resident Evil, Capcom encontró la manera de volver a no solo dar grandes juegos nuevos, sino también hacer las remakes y romperla. Pero también, digo, a nivel negocio, volver a facturar. O sea, hoy por hoy Resident Evil vuelve a ser uno de sus pilares. Capcom tuvo esa estrategia de vamos al fuerte al medio, ¿no? Monster Hunter, Resident Evil, Mega Man, listo, dale que va. Y la están rompiendo en ese aspecto. Falta ver que si pueden devolver a la gloria masiva, no a nivel competitivo, a Street Fighter, y ahí ya vamos a estar. Pero fíjate también que ahora Electronic Arts va a revivir Dead Space también. Porque vio el hecho de, che, mirá lo que hizo Capcom
con un survival. Para.
Hay una beta en el terror, ¿eh?
No, es más que un rumor, escúchame. No.
Para mí es posta, vuelve Dead Space.
Loco.
No salió a confirmar Electronic Arts, pero un montón de periodistas ya súper décadas en la industria ya dijeron, sí, se viene, es un reboot. Porque al principio como lo tiraron ahí medio joda, la gente lo picó y cuando la gente ya se dio cuenta, lo confirmaron y dijeron, sí, el 22 de julio en EA Play se va a anunciar este reboot, no remake. Bueno, quizás funciona medio como una Resident Evil 2 remake, pero digo, no es una remasterización, no sería una secuela. Así que eso va a pasar, es los survival horror volviendo a la primera plana. Y ya estudios grandes y publicadores grandes dándose cuenta que es un género que tiene una base de usuarios súper fiel y que en una era donde todo es juego como servicio, este tipo de títulos igualmente facturan, venden y están buenos.
La gente se anima a jugarlos también, me parece,
sí,
porque
obvio.
Justamente, más allá del miedo, digamos, toda esa generación que creció con juegos que de chico le daba miedo, que costaba jugarlos o que había que jugar con guías, hoy está más grande, hoy se puede enfrentar con este tipo de títulos. Yo soy una de esas personas, a mí el primer survival horror que me pasé de pe a pa fue Dead Space 1.
Okay,
jugué con amigos a la vez en TeamSpeak y yo siempre era el gonca que no avanzaba y cuando escuchaba que el otro se asustaba decía, listo, ahí se viene un sustito.
Qué buena experiencia, ¿entendés? Esa, o sea, arrancaban todos al mismo tiempo y
decía, llegué hasta acá, Ok, avanzo. Ok, acá hay un bicho. Uy, yo vi esto. Uy, yo vi esto. Y así, era un co-op gameplay. Lo que hoy sería lo mismo por Discord, viendo a alguien o por streaming. Nosotros lo hacíamos todos a la vez. Lo hicimos con Dead Space 1 y con Dead Space 2. Justamente porque éramos todos una manga de cagones.
¿Lo jugaron cooperativo o no?
Y me quise cortar. Sí. Todo. Porque. Sí. Por Dios. A ver, Dead Space 3 fue una montaña rusa de sensaciones porque empezó muy bien y a las dos horas y media se me cayó a pedazos. Pero bueno, ya nos tocará hablar de Dead Space cuando lo anuncien oficialmente en alguna de estas intros de Malditos Games. Qué buena noticia que me diste, Guillo. Pues yo pensé que era tú un rumor y siempre esos rumores terminan en no, les traemos Willy Wonka Survival Horror, The Game, ¿entendés?
A ver, no. Es más que un rumor, es ya uno de esos reportes, iba a decir. Rupert's Drag Race, dale. Es un reporte, digamos, o directamente una filtración o alguien que ya salió a confirmarlo. Ahora, me la juego en un 99% que lo van a anunciar en EA Play. Pero ese 1% lo dejo como para... El juego se está haciendo, según lo que dice un montón de gente. Si no se llega a anunciar ese día es otra cosa, porque esos planes pueden cambiar. Quizás no se sienten cómodos, lo dudo. Pero que el juego se está haciendo. Entonces es como, bueno, dale, buenísimo. La única parte negativa es que si no hubiéramos sabido nada, en ese evento lo tiran y es una mega bomba. Olvidate, es como
una bomba.
Festejamos por todos lados.
Y tienen Dragon Age 4 atrás y todos estos problemas de mostrar las cosas antes, que la verdad honestamente me hace pensar que o tienen algo preparado o no aprendieron porque van a mostrar una placa y van a pasar 4 años y todos conceptos en el medio en eventos, hasta de Isaac o no sabemos si será Isaac Clarke el protagonista, pero bueno. Basta de hablar de Dead Space, que me copo y no me callo. Vamos a empezar entonces con vos y yo.
Sí,
contanos,
sí.
¿Qué estuviste viciando esta semana?
Bueno, tuvimos un acceso anticipado a lo que es Hot Wheels Unleashed, ¿no? Estamos marcando el camino, yendo al auto lavado y haciendo un montón de otras cositas. Estoy nombrando algunos sets o algunas cosas que recuerdo de lo que son los Hot Wheels, ¿no? Estos autitos de juguete super mega icónicos, muy noventosos, super 1-1 en nuestro caso. Y que nunca tuve más que uno o dos. Digo, la verdad nunca fui de tener ninguna de las pistas grosas. Solamente tuve una y ni siquiera tenía ese acelerador, ese coso que te los lanzaba de nuevo y hacía que fueran más rápido. Eso tampoco me sucedió. Así que mi relación con Hot Wheels siempre fue de chiquitín te miraba de afuera, ¿no? En la niata contra el vidrio y decir, no lo puedo tener. Pero ahora, y también en su momento, he jugado varios juegos de Hot Wheels. Algunos mejores que otros. Había uno en PC que podías armar tus pistas. Y era mucho más similar a este que va a salir este año. Va a salir en septiembre de este año, que es Hot Wheels Unleashed. Y no iba de la mano de otros títulos de Hot Wheels que, por ejemplo, no sé, ibas primero con un avión, después con una lancha. Era el Sega All-Stars Racing Transformed, pero mal hecho. Y en PlayStation 1 me acuerdo que lo jugaba. Y en su momento lo di vuelta y me parecía que estaba genial y toda la bola, pero realmente no era un buen juego. Vi imágenes ahora y digo, ¿qué es esto? Y menos se sentía también un juego de Hot Wheels. Básicamente eran un jueguito de carreras, pero... De Hot Wheels tenía poco y nada, algunos de los modelos similares, pero tampoco se parecían a autitos de juguete necesariamente. Y lo que Hot Wheels Unleashed ahora plantea o parece que va a proponer es darnos entonces esa fantasía de estar controlando uno de estos autitos de juguete tan icónicos. Y en lo visual y en varias de las sensaciones, por lo menos lo logra a pleno. Lo que tuvimos acceso fueron simplemente al modo carrera rápida, ¿no? Quick Race ahí, y es elegir de una cantidad de pistas considerable. No sé cuáles van a ser las finales realmente, pero no teníamos acceso a otros modos. No teníamos acceso a jugar online, no teníamos acceso a poder crear nuestras pistas, sino que era elegir alguno de todos estos autitos y empezar a correr. Y empezar a correr en carreras que no tienen mucho más... que saltos un turbo que vos podés ir generando de distintas maneras, y ahora lo voy a explicar porque depende de cada auto. De acuerdo a cómo vos vas jugando y a la cantidad de boost que vas acumulando, y vos después lo largás. Es más F-Zero que Mario Kart, en el sentido que, de hecho hasta tiene algunas cosas similares a F-Zero, donde pasás por ciertas regiones de la pista y se te va cargando ese turbo. Es así también sucedía un poco en F-Zero, más allá de si no era necesariamente turbo, era cargar igual la energía de tu nave, coche, porque también quedan en F-Zero. Entonces, no esperen un juego que, digo, de repente agarro un power-up, se lo tiro a otro personaje, etc. Es más bien un juego de carreras arcade clásico y tradicional. Y no sé cómo va a caer eso hoy por hoy, o no sé si eso es suficiente hoy por hoy también, ¿no? En una época donde ya hemos tenido, y donde Mario Kart sigue vendiendo cualquier cantidad de unidades, porque cada persona que se compra una Switch se compra un Mario Kart, es obvio. Y después también tenemos el Team Sonic Racing, tenemos la remake de Crash Team Racing, tenemos un montón de juegos más bien arcade. Esto tampoco es que se sienta del todo como un juego de karting. De hecho, la jugabilidad se va a sentir más como un Split Second, como un...
¡Qué juegazo, Guillo! Palabras mayores.
Era un juegazo, Dios. Que durante 3 horas era el mejor juego de carreras de la historia, más o menos. El tema es que después ya veías todos los gimmicks de cada pista y ya está, y se repetía. Pero la primera vez que te metías una pista y de repente explotaba portaaviones gigante.
A tus amigos.
Y, claro. Sí, estaba buenísimo, pero el chiste se acababa rápido. Puede que acá pase lo mismo. Pero digo, es ese tipo de jugabilidad donde la sensación de velocidad se siente una bocha. Vas drifteando a pleno, todo el tiempo vas tirando turbo. Dependiendo del auto, vos tenés ciertas cargas de turbo. Puedes tener más, puedes tener menos. Me parece que eso está bastante bien diferenciado. Y a medida que vos vas drifteando, vas pasando por ciertas zonas, esas cargas se llenan y vos después las usás cuando vos quieras. Después tenés otros vehículos que tienen un turbo que es directamente una barra y no son cargas, entonces lo vas utilizando. Dependiendo de cuáles son las características. Obviamente que hay algunos que se manejan, pueden doblar mucho más fácil, pero tienen menos velocidad final, más aceleración, etc. Lo normal. Pero en el contexto de ser autitos de juguete, que lo mejor que tiene quizás el juego, más allá de la jugabilidad que me pareció súper ajustada, insisto, una muy buena sensación de velocidad y termina siendo muy divertido, lo mejor que tiene es cómo se ve. Lo jugué en PC, tampoco mi PC es de altísima gama, no se le caía un frame, corría las chaps, se ve genial, los reflejos de la pista, las pistas se sienten que son... del mismo plástico que eran las pistas originales en Hot Wheels. Y lo que más tiene de trabajo, sobre todo, son los autitos. Que no es que vos decís, esto es de meta. O sea, se ve como un auto común y corriente, pero achicado y más o menos lo hacemos parecer un Hot Wheels. No. Se siente el plástico, parece que se ve plástico. Y el cromado que tenían algunos autos clásicos de Hot Wheels, se siente el tipo de pintura de los Hot Wheels. O sea, se ve que acá es gente que amaba estos autitos. Y de repente le hicieron este homenaje. Y las ruedas, como se pueden ver y cómo se pueden sentir. La verdad que queda increíble. Detalles como, bueno, el motor en teoría detrás de un auto. Se siente como ese poco detalle que tenían, ¿no? No es sí, que le pusieron
una piecita de metal clavada en un autito. Eso a veces mismo. De plástico, a veces... Sí, sí, que brillaba, que era medio como chapeado.
Sí, sí.
Y los efectos de sonido, cuando vos me decís las ruedas y eso, digamos, las placas estas que estamos viendo en pantalla, estas eran de plástico. Sí. Era un plástico que se doblaba, que se partía re fácil, sí. Que vos metías en cualquier lado. Pero yo me acuerdo el sonido de escuchar el autito salir disparado y el brrrr que hacían las ruedas sobre ese plástico.
Quizás ese sonido no lo sentí, es más, porque también hay un sonido de motor. Es como, bueno.
Ok, sí, obvio. Eso.
Eso lo intentan simular, no es que. Sí, pero es verdad que hay un sonido muy característico del Hot Wheels pasando por la pista. Es verdad, de esas ruedas en el plástico. No sé si lo sentí. En este momento quizás está, y como estaba lo jugué streameando. quizás mi cabeza estaba charlando con la gente y no le presté tanta atención. Sí tiene algunos buenos detallecitos como, y bueno, te agarras un autito que en realidad es un Velociraptor y va rugiendo cada vez que tiras el turbo y es como, es una boludez, pero está bien, son detallecitos, no está mal. Pero a nivel visual los autitos me partieron la cabeza. Me parece que se ve fantástico. Después la pista en sí también. Tenés distintos ambientes y ahí se van haciendo las pistas. No sé, es el despacho de una facultad. Es un taller mecánico. Es un rascacielos que se está construyendo. Y en base ahí se van haciendo las pistas. Creo que hay bastante detalle en el entorno, pero ni le podés prestar atención porque vas a las chapas también. Eso es medio difícil. Y después, el armado de las pistas es bastante loco. En algunas situaciones tenés un montón de loops, cada tanto has dado vuelta, tenés túneles, tenés de todo. Hay un par de cosas que, o una en particular que no encontré y no sé si estará, pero no está la aceleradora clásica de los Hot Wheels, lo cual me parece un error garrafal. Entiendo que, bueno, quizás tenés que hacer pasar a todos los autitos por un lugar muy específico y muy chiquito y eso...
Las dos rueditas que giraban.
¡Claro! Y lo impulsaban de nuevo. Exacto. Como si en una montaña rusa llegas a una cierta parte y después volvés a arrancar. No están. En cambio, hay ciertos lugares donde se te carga el turbo y vos lo mandás. Eso me resultó extraño. Desconozco si se lo van a agregar. Desconozco si en el creador de pistas eso se va a poder utilizar. Porque, bueno... Esa parte es la que no pudimos ver. Me parece que el juego va a morir o vivir ahí. En el contenido que pueda crear la gente. En las pistas que puedan hacer. Y en cómo se van a poder distribuir esas pistas. Por suerte esto no es un juego de Nintendo. Y a la vez también quizás esa es la mala suerte. ¿Y por qué digo esto? Porque Nintendo sacó hace poco Game Builder Garage. Y no tiene un buscador de creaciones incluido. Me parece una vergüenza, honestamente. Ya lo había.
Que existe la era del update y del DLC, porque eso es algo que eventualmente va a venir. Pero
siendo Nintendo, uno nunca sabe. Debería venir, pero hoy por hoy la gente tiene que ir a una página web a buscar creaciones en Game Builder Garage. Es, en un juego que se basa en crear cosas en un aspecto comunal, es un bochorno.
Pero Nintendo medio que es. Que son medio... los Mario. Nintendo siempre fue así, me parece. Todos los juegos tienen algo rebuscado. Animal Crossing, algunas cosas de comunidad eran rebuscadas también. Fue con la app y qué sé yo. La siguen siendo por eso.
Y vendió cualquier cantidad y fue el juego más importante del año pasado, más o menos. Para Nintendo y para un montón de gente. Ni siquiera con Animal Crossing. Pero como decía Juaco también, eso ya lo aprendieron con Mario Maker. O sea, teoría ya está. Ya lo hicieron una vez. Y ahora con Game Builder Garage, no. Asumo que esto tendrá un buen buscador de pistas. Me pregunto qué tipo de soporte de soporte podrá tener en algo como es el Steam Workshop. No está anunciado necesariamente, pero puede llegar a ser importante. El tema es que, bueno, mi preocupación, si bien la pasé genial jugándolo, lo recontra disfruté, me pareció súper divertido. Me parece que se juega muy bien, se ve del carajo, las pistas en sí están buenas. Me hubiera gustado un nivel de locura un poquito mayor. Es como que la mayoría de las pistas son medianamente tradicionales, en el sentido que tenés los loops, tenés ciertas curvas, esto, el otro. No es una pista de automovilismo profesional, claramente. Pero ahí se queda y de repente aparecía una donde, uy, mirá, hay una araña que cada tanto va tirando telaraña justamente y los autos se quedan como atascados. Y eso le agrega un hazard, una dificultad, buena onda. Y después había otra pista en la que había como una serpiente que cada tanto abría y cerraba la boca y te podía atrapar y no pasar. Pero fue medio lo único. Ojalá que después haya un montón más de cosas. Seguramente van a recibir un montón de feedback y lo van a estar planeando. Asumo que es algo que la gente va a pedir. O por lo menos desde acá yo se lo pido. Y desconozco también, bueno, si en el creador de pistas va a haber muchas más cosas que vos le puedas meter. Más allá de una serpiente y una araña. Si las pistas se vuelven lo suficientemente locas y podés cambiar más de ambiente y crear otras situaciones... Me parece que el juego va a florecer. Pero cuando lo comparás con otros juegos arcade del estilo, y sí, lo que quizás ofrece puede ser poco, porque encima es un juego que va a estar, por lo menos en Amazon está listado a $50, todavía no sabemos cuánto va a salir a nivel precio localizado en Steam, pero en la era de Game Pass, en la era donde todo es un free to play y donde los precios de los juegos ya hoy por hoy están relativizados y son súper variados, hay que ver si todo el mundo, cuánta gente se va a animar a pagar esa plata por un título como este, que no sabes cuánta gente lo va a jugar, que no sabes realmente cómo, qué tipo de soporte le pueden dar. Quizás termina estando buenísimo el contenido que le van agregando y el estudio puede, como bueno, siempre le vamos metiendo pistas nuevas, le vas agregando autos, haces eventos crossover y de repente tenés, llega Rápido y Furioso al mundo de Hot Wheels Unleashed y de repente tenés todas unas pistas basadas en eso y autitos basados en eso, sin saber cómo va a ser el soporte post lanzamiento, cuáles otros modos también va a tener, no sabemos cómo va, si va a haber un modo carrera o no. Y también otra cosa que no sé si me gusta tanto, de hecho no me gusta, en cuando tenés un acceso anticipado, estaban todos los autos prácticamente para usar. Y todas las versiones más papeadas. Entonces claro, es como, bueno, no sé cuánto va a costar conseguir estos autos. ¿Va a ser a través de loot boxes, por más que no sean pagadas con guita de verdad? Va a ser con una moneda que vos vas consiguiendo en el juego, que cada vez que yo finalizaba una carrera me la iba dando. Bueno, ¿cuánto tardo en conseguir esos autos? ¿Cuánto tardo en comprar el autito del Velociraptor que era re divertido de utilizar? ¿O voy a estar estancado con un auto tranqui? Lo que sí, por lo menos, en defensa del juego, y a la vez es algo que se siente raro y alguien lo podría criticar, incluso los autos normales con los que empezás en teoría se sentían rápidos. Entonces es como que te pones a pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener esta versión normal de un auto y en tener la versión legendaria, ponele, que no cambiaba mucho? O sea, cuando tenés la versión normal del auto, la máquina tiene versiones normales de su auto. Cuando tenés la versión legendaria, la máquina tiene versiones legendarias. Entonces vas siempre a la misma velocidad. No sé, van a tener que también ajustar algunas cosas de la dificultad, porque en cuanto ya lo ponías en hard, no sé, me resultó imposible ganar una carrera más o menos, y en normal era extremadamente fácil. Entonces va a haber que balancear eso, cuánto rubber banding hay o no, que es el hecho de ficticiamente hacer que o la máquina se te acerca a vos si estás primero, o que también vos acercarte a la máquina si estás un toque lejos. Eso se hace en cualquier juego de manera artificial para generar un poquito de tensión y para que la cosa sea medianamente copada. Pero mi primera impresión es bastante positiva. Tengo ciertas reservas. Me parece que sin saber cómo va a ser el creador de pistas, que insisto, creo que va a ser lo fundamental, no sé cómo le va a terminar yendo a este juego ni qué me va a parecer, pero la jugabilidad está, lo visual y el amor por Hot Wheels está a pleno, y ojalá tenga buenos modos, algún modo single player interesante, no tiene una campaña, quizá un modo historia, tampoco para tanto, no sé si le pido tanto, ojalá sí. Pero bueno, no esperen que haya power-ups, que de repente vas a estar tirando misiles. No es un Mario Kart, es más F-Zero Split Second y obviamente nada realista, pero divertido es. Así que si esperaban como un juego pasatista de carreras y con algo que quizás apela a tu nostalgia por el hecho de haber crecido con Hot Wheels, esto te puede llegar a dar lo que otros juegos de la franquicia me parece que no habían dado hasta ahora. Este está viniendo con un poquito más de revuelo, porque bueno, cuando la tasa una franquicia de una IP así, suele suceder. Pero impresión inicial, bastante, bastante positiva. Cuando en septiembre salga, lo vamos a analizar y les voy a contar qué onda y cómo evolucionó. Por más manija que los haya dejado, no salgan a preordenar nada, siempre decimos lo mismo. Sobre todo porque encima todavía no se sabe el precio localizado, entonces habrá que esperar. Pero bueno, me gustó bastante Hot Wheels Unleashed.
Yo creo que, a ver, me parece, tiene un peso este juego atrás, como para cerrar, que se llama Trackmania, y me parece que justamente ese juego demostró lo que una comunidad con un creador de carreras puede hacer, Y yo, vos recién lo mencionabas un poco, sí. Eso. Me parece que va a depender pura y exclusivamente de eso. Ya vimos, yo no creo que el juego cambie a nivel diseño y que de la nada pase a ser un Mario Kart, que de la nada pase a tener power-ups. Claro. Quizás sí, nuevas pistas, le puede agregar algún que otro busteo. Me parece que es muy claro a lo que va. Pero,
sí, perdón, justo ahí nombraste Trackmania, quizás también es una referencia obvia, perdón, que no la había recordado, pero sí, se siente súper Trackmania en un montón de cosas. Y eso es un juego con una comunidad muy fuerte.
Enorme, sí. Y que no los vas a sacar de ahí a menos que sean fans aférrimos de Hot Wheels. O que realmente el Hot Wheels agarre la fórmula de Trackmania y con su impronta te termine dando un juego completamente distinto. Sí. A ver, por lo que pude ver, no llegué, digamos, y tampoco vimos un poco cómo es ese creador de pistas, pero la idea de los Hot Wheels era agarrar los pedazos de plástico y armar.
Y combinarlos, sí.
Exacto, y hacer. Sí, es como si tuvieses un Lego enfrente, claro. Y vos justamente lo hacías. No sé, pasar por abajo. Yo tenía una puerta, me acuerdo de chico, y la puerta tenía una altura del piso bastante amplia, entonces ahí me pasaba un pedazo de plástico y los Hot Wheels, algunos, pasaban por abajo. Entonces es como, bueno, ok, eso era lo lindo. Lo lindo era jugar en tu habitación, en tu living, en donde sea que vos tuvieses las pistas o las piezas, con distintas situaciones y de ver si llegaba, si le daba la fuerza, si caía, si no se trababa. Eso traslada a un juego, tiene que tener algo bastante, bastante complejo detrás como para que pueda llegar a funcionar. Hey. Pero bueno, como vos dijiste, Guillo, vamos a esperar y lo mismo por su precio.
Sí.
Malditos games.
Flor.
Yo.
¿Qué tenés?
Bueno, yo les vengo a hablar de Backbone, que es quizás uno de esos juegos indies. No sé si tapados, porque igual la verdad que con este juego bastante anticipación, porque salió en 2019 una demo en Steam, que se llama Backbone Prologue, que no sé, tiene como 5.000 reviews extremadamente positivas. O sea, a la gente le encantó lo que se veía de este juego, porque la verdad que visualmente es muy difícil que vos veas un trailer o un gameplay o un screenshot y no tengas ganas de jugar, porque tiene un pixel art increíble. Pero bueno, a ver, este juego está publicado por Raw Fury, que ya hablamos bastante de Raw Fury, o sea, es un publisher sueco que la verdad que cada vez tiene más juegos. Todos sus juegos vienen un poco, o sea, son parecidos a Devolver o Annapurna, en el sentido que cada juego indie tiene como una visión particular, o un costado artístico en algún aspecto, ¿no? O sea, no son juegos indies, son juegos indies que buscan ser distintos de alguna manera. Backbone es una aventura gráfica en el que vos sos un detective mapache en un mundo que es como nuestro mundo, pero, o sea, es habitado por animales antropomórficos. Entonces hay mapaches, perros, monos, nutrias, de todo. La ambientación es noir, como se puede ver. O sea, vos sos un detective, el típico detective del cine noir, que es un fracasado, que no tiene plata, que le va mal en la vida. La sociedad
con el alcohol, fumar
policía negro en toda su expresión. Es ese género.
Bien. Lo que tiene es que, a ver, es neo-noir en el sentido que es la ambientación es futurista. Obviamente no parece al principio, pero estamos en, o sea, es Canadá, es Vancouver, y es una Vancouver post-apocalíptica, porque si bien se ve como, qué sé yo, lo que fuese en los años 60, 70, la realidad es que esta Vancouver está como sitiada y envuelta como por un domo, o sea, bien ciencia ficción, y afuera de esa pared, de ese domo, al principio no se sabe qué hay, es un poco uno de los misterios del juego. Así que bueno, está esta ambientación bastante particular, que igual de todas formas, todo lo que desde el inicio lo que parece el juego es una aventura gráfica tipo detectivesca, o sea, vos sos este mapache que se llama Howard, que básicamente tomás, o sea, el juego empieza con un caso como re simple, que viene una mujer que te dice, no, que mi esposo me está engañando y quiero que lo sigas, no sé qué. Entonces vos decís, bueno, Chitas. Como que sí. No, la verdad que al principio como que el juego no te inspira mucho. Pero bueno, a ver, la realidad es que creo que ya lo que más te invita a jugar desde el principio es los visuales. Lo que están viendo, la versión audiovisual, están viendo ahora un momento que La ambientación, o sea, las luces, el pixel art, los colores, el sonido. Es como que el juego te remete en las escenas. Casi todos los paisajes son urbanos. Así que bueno, si al que le gusta este tipo de ambientación, tipo noir, medio posapocalíptica y demás, creo que le va a enganchar. Y bueno, vas a arrancar jugando. Básicamente empezás a seguir a este tipo, que le mete los cuernos a la mujer o lo que sea, hasta que te terminás metiendo en un bar de jazz en el centro de la ciudad, y ahí descubrís como toda una conspiración bastante más grande que no les voy a contar, porque no, pero es bastante chocante el impacto, tipo, vos decís, o sea, es como que yo venía con cero ganas, diciendo, no cero ganas, pero como diciendo, che, este juego es re genérico, hasta que llegó ese momento y dije, oiga, que tiene mi atención, y después el juego, a partir de ahí empieza a escalar, es como que empieza [S2] Okay. [S1] A escalar, y creo que eso explica, porque a ver, para hablar un poco del contexto, este juego se le generó bastante hype. Es un juego indie que dentro de lo que es aventuras gráficas y demás, la gente lo reesperaba. Y cuando salió, hubo gente que lo amó. Incluso en las reviews de Steam. Vos ves gente que te dice, es increíble. Y gente que te dice, este juego es una decepción, qué sé yo. ¿Por qué pasa esto? Porque el juego arranca como una aventura de detectives. Que ahora les voy a contar un poco del gameplay y demás. Pero es lo que uno esperaría de una aventura gráfica de detectives. Y termina, o sea, hay un momento que hace como un quiebre la historia, como que hay como una revelación, se puede decir, y se convierte en otra cosa totalmente distinta. Que vos, que ahí es donde viene el lado falopa que yo decía al principio del podcast, que básicamente es, a ver, o te gusta ese tipo de falopa o no te gusta. Como que yo no quiero dar muchos detalles, pero vieron que a veces... a ver, para decirlo sin muchos spoilers. Básicamente el juego se mete un poco en el surrealismo, lo existencial, toca unos costados que vos decís, no sé si... O sea, no sé si era para todo el mundo. No está mal
charla
hecha
de
la
bar con un whisky en la mano y un habano, digo. Y algo, un setting muy de este tipo de... O sea, este detective, esta persona olvidada, este tipo que está... No sé si triste por su vida, pero como, bueno, y este es mi laburo, y sí, ¿qué es vivir? ¿Y qué? Y con la voz así medio gastada, como que me estoy, todo esto que me estás contando me está dando esa imagen mental, todo lo hace mejor porque es un mapache, entonces me imagino al chabón al lado de una jirafa diciendo, ¿y vos, pibe? ¿Cuándo se te cagó la vida? Así, en el medio de un bar de mala muerte. Claro, pero me parece que es un poco la lluvia, el filtro que tiene el juego, este pixel art, así como medio... quilombo, ¿entendés? Ese quilombo visual me da a entender que es un mundo apagado, que es un mundo que
sí,
me va
eso,
a hacer
eso entra.
Preguntarme qué onda en un montón de aristas.
Una de las cosas interesantes del juego, a ver, lo mejor que tiene el juego es cómo está escrito y el sistema de diálogos. El sistema de diálogos lo que tiene de interesante es que vos, es parecido para los que jugaron Kentucky Route Zero, porque no se me ocurre otra aventura que lo tenga, claro. vos decidís los diálogos tuyos y de los otros personajes. Entonces, okay. si bien vos estás, vos todo el tiempo encarnás al mapache y después encarnás a otro personaje que es un zorro, que parece el zorro de Fantastic Mr. Fox, o sea, recopado, que es un periodista que como que te ayuda en la investigación cuando vos descubrís toda esta conspiración que hay dando vueltas por ahí. Lo que tiene interesante es que es eso, a ver, si bien vos estás en la piel de esos personajes, es como que vos... lo que controlás es más bien la historia, porque vos elegís cómo responden todos los personajes o cómo o las decisiones las tenés todo el tiempo vos. Entonces, si bien vos estás...
guionista, digamos.
Claro. Sí, esa es una buena forma de decirlo. Porque si bien, a ver, obviamente que vos vas a empatizar más con el protagonista porque es el que manejás, quizás. Te metés también en un montón de conversaciones, porque bueno, a ver, el juego lo que tiene es que es una aventura gráfica, o sea, desplazamiento lateral... No es point and click, o sea, se juega con joystick, porque también este juego va a salir en consolas en algún momento. Se juega o con joystick o con las teclas, con las flechas y demás. O sea, es con teclado, no es point and click.
Sí.
Y vos tenés en los escenarios un montón de interacciones que al principio parecen opcionales, después te vas dando cuenta que en general los puzzles son tipo, bueno, me tengo que meter acá y no sé cómo, o tengo que convencer a tal personaje y no sé cómo. Y terminas hablando medio con todos los personajes que hay en un escenario, que son un montón, o viendo un montón de detalles en el escenario y demás. Pero lo que sí es opcional es que vos cuando vas a hablar con alguien, ponele, te encontrás, no sé, un amigo tuyo que es policía, y vos podés decirle, che, estoy buscando a este tipo, ¿lo viste? O podés hacer toda una charla previa de cómo andás, cómo está tu mujer, o sea, es como todo... Hay como, o sea, el diálogo, si vos tenés ganas de leer, es como que se abre.
¿Afecta en algo lo que vos le preguntes antes a cómo te va a responder? Si yo le saco la famosa small talk, ¿no? Esta charla chiquita de, loco, ¿cómo andás? ¿Qué onda la germu? Sí, tal cosa. Es muy distinto en la vida real a que yo después de eso te pregunte, che, ¿y no viste a este tipo? Y ya metiste buena onda, a que vaya directa, loco, ¿viste a este? ¿Dónde está? ¿Entendés? Así, sí, y el otro como sí, que, pará, ¿qué te pasa? Preguntame cómo me llamo en un principio.
¿Qué onda eso? A ver, afecta sí, porque bien, vos digamos que en cada escenario, dependiendo de la situación obviamente, vos podés resolver cada puzzle. Va, los puzzles en sí, a ver, porque después tiene puzzles del tipo encontrar un código, mover cosas de lugar y ver, o sea, a lo bien aventura gráfica, la primera mitad del juego tiene ese tipo de puzzles. Pero todo el juego tiene este tipo de momentos en los que vos justamente tenés que convencer a un personaje y capaz, no sé, tenés un montón de personajes para hablar. Y tenés distintas maneras como de llegar a lo que tenés que llegar. O sea, como que si a uno, no sé, le hablaste medio mal y te dice, ah, no tengo ganas de hablar con vos, como que, bueno, decís, bueno, no quiere hablar conmigo, tenés que ir a hablar con otro y capaz el otro te tira un dato que tenés que volver a hablar con el primero. O sea, como que hay momentos que el tema de la conversación es re puzzle y obviamente todas las vueltas que des depende de cómo haya, depende de qué hayas dicho.
Y una pregunta, ¿es onda Disco Elysium donde todo lo que vos digas va a tener una implicancia y vas creando tu propia historia, o es esto más de puzzle? Siempre vamos a llegar más o menos al mismo lugar.
Está bueno que lo compares con Disco Elysium porque me hizo acordar algunas cuestiones.
Claro. Viéndolo, pero, si bien la versión sí, audiovisual, van a encontrar como algunas cositas en los diálogos, etc.
No llega, claro, no llega a Disco Elysium en el sentido de que Disco Elysium es medio un juego de rol. Eso. Entonces sí, vos como que estás formando podés un personaje. Fallar. Claro. Esto es más una aventura en la que podés fallar por momentos, pero siempre tenés una solución con otro personaje. O sea, siempre tenés una vuelta. En eso se parece a Disco Elysium. Como que okay, casi todo es tener, es como conversar, ver de convencer gente y demás. Sí. Y buscarle la vuelta. Uno de los primeros puzzles es entrar en un bar de jazz, en donde encontrás justamente esta revelación, qué sé yo. Que tenés como distintas maneras de ver cómo encarar esa situación. Lo que a mí me hizo acordar de Disco Elysium es primero el tono del juego, que es súper melancólico, y que después, que eso es lo que yo quería decir, hay un momento. Yo creo que este juego hay gente a la que no le gustó porque el quiebre que hace a la mitad es bastante importante. O sea, no solo en tono, sino en para qué lado va la historia. Porque la historia okay, se va para un lado que vos no te lo esperás, que te puede gustar o no te puede gustar. Creo que es un tema de gustos. Pero también deja de ser una aventura detectivesca en la segunda mitad para pasar a ser un juego quizás más puramente narrativo. O sea, como que deja de tener puzzles y se convierte más en un juego de charlar y demás. Y sigue teniendo otras mecánicas que te las introduce al principio. Que hay algunas mecánicas medio tirando a la acción. Como que tenés que, no sé, presionar algo antes de que te vea un personaje. Ahora, eso también es típico.
Un quick time event.
Claro, un quick time event. Y tenés algunas partes de sigilo que yo dije cuando vi sigilo, dije, ay, no, Dios, mátenme. Pero no, está bien hecho el sigilo, la verdad que.
Ok. Igual es sí, como que me generaste intriga ahora porque digo, pará, ¿ese quiebre qué onda? ¿De repente es un musical? ¿Qué pasó?
Podemos decirlo así.
Así no lo
podemos sé, decirlo
también
que
también lo quiero jugar ahora, ¿eh?
Jueguenlo para mí.
Me parece increíble. Sí, no. Yo estoy. No lo tenía en el radar y ahora lo recontra voy a jugar. Disco Elysium me gustó. Siempre que en toque Route Zero me quiero meter y no lo hago porque soy un imbécil. Pero este tipo de juegos me copan. Ahora, no sé qué pasa. Me está generando. Me lo está vendiendo mejor que los desarrolladores con la intriga. Es como, tuvieron que haber hecho el trailer de y en un momento cambia todo. Y yo digo, bueno, dale, qué sé yo.
Es que vamos, yo creo que ese es el tema. Fútbol. Ellos se guardaron esa revelación. Sí. Que, a ver, no se vuelve un juego de fútbol. Tampoco es un. A ver, a nivel gameplay no es un quiere zarpado. Claro, pero obvio. sí a nivel concepto, porque okay, viene, digamos, siendo una aventura noir. De, digamos, podemos decir.
De repente parece. Es el negro Enrique y Maradona en el 86.
Me imaginé todos en el bar, así con el bar de whisky, se miran sí, todos. Sí. Muchachos, picadito de 11.
Sí, sí. Así se transforma. Están jugando la Copa América de repente. Bueno,
de la edad de FIFA 98.
Sí, claro. ¿Qué pasa? Todo furry. Me encantó.
A ver, el juego. Furry. El juego tiene una carga también política y social bastante más fuerte de lo que parece.
Bien, buena onda.
Porque, a ver, la metáfora inicial es medio sencilla, porque son todos animales los que viven, o sea, somos como nosotros.
Sí.
Y hay cuestiones de racismo y discriminación, porque, por ejemplo, él es un mapache. Y por alguna razón, claro, por alguna razón los mapaches son como bajos en la sociedad. Los más altos son los monos, todos los primates en general, como que son los que son dueños de empresas y demás, los empresarios. Y después, bueno, obviamente hay animales, como, no sé, ratas, ese tipo de animales que los re maltratan, perros también. Y al principio la metáfora es re simple, vos decís, bueno, esto como que no me viene a decir nada. Pero después eso va evolucionando y en algún momento la historia como que tiene más tintes, más tirando a lo existencialista, ciencia ficción, como una crítica social bastante interesante. Okay. La verdad que a mí hay cosas del juego que me sorprendieron. Quizás a mí me pasó que, por ejemplo, no sé, el diseño de puzzles, me pareció que había algunos que eran como que no había punto medio. Algunos eran re crípticos y otros eran una boludez. O sea, okay. Que eso, ponele que es una de las reservas que tengo, que yo digo, no sé, capaz estás enganchado con la historia y viene un momento que vos decís, wow, ¿y ahora qué hago? Y es que tenés que encontrar un coso, un código en una hoja y no sé qué, y no se entiende nada.
Claro.
Como que hay momentos que los puzzles medio que frenan un poco la acción. Pero igual es un juego que en general es muy narrativo. No es un juego muy largo. Durará 4 o 5 horas.
Bien.
Dependiendo de cuánto veas. Eso depende mucho de cuánto veas en los escenarios y cuánto leas y demás. Porque como les digo, hay diálogos optativos. Pero bueno, si vos te sentás a experimentar la historia y te gustó, más o menos 4 o 5 horas. A mí me duró 4 horas y pico, una cosa así.
Okay.
Y yo creo que me parece que eso es lo que los desarrolladores no hicieron, que para mí hay que avisar que si bien es una aventura noir de detectives, hay un momento en el que se va para otro lado y vos podés decir, che, qué onda.
Claro, también yo vine lo que pasa, por lo noir y lo detectivesco y todo esto y de repente me tiraste otra cosa. Que me
de repente saltó otra cosa.
Pero no es por lo que vine.
Y quiero que Flor me cuente eso, ¿eh?
Y después...
Ya está.
No sé, yo quiero jugarlo.
No, yo
ahora
me estoy muriendo. Yo lo voy a jugar.
Después,
pero para,
después le mando un audio a Juaco porque Guillo lo quiere jugar.
Dale. Sí, dale. Posta que me reinteresó. Está en Game Pass, ¿no? Sí. Si no me
por
equivoco.
Lo que sí. Está en Game Pass. Está, bueno, en Steam. Y después va a salir en PlayStation, en Xbox, en Switch. O sea, va a salir en más plataformas.
Pero es bastante loco porque ya habían tirado Genesis Noir hace poco en Game Pass. Y ahora también este, es como, hay alguien en Game Pass que es muy fanático de lo noir y dice, ya fue, todos los juegos
y Genesis Noir también es re falopa.
Sí, ese te iba a decir, ese juego es otro que es re falopa.
Ese es un viaje de LCD violento.
Sí.
Que tenía algunas cosas súper interesantes y otras que, bueno, lo experimental y esotérico llegó hasta un cierto punto. En mi gusto, es como lo probé y dije, bueno, sí. Ponele, pero ya era un toque demasiado. Pero digo, son dos juegos que más o menos llegan pegados a Game Pass y no sé, hay como una tendencia que me resultó interesante.
Sí, es que es un buen punto. Así que bueno, a ver, el viaje de Howard, de este mapache detective, la verdad que arranca que vos no esperás nada. Llega un punto que escala a niveles que vos decís, ¿qué es esto? Y la verdad que es una historia que... Yo les digo, yo al principio como que no me dijo nada, después como que es re emotiva, como que te remetes con el personaje. Lo que también tiene, como muchas historias del tipo posapocalíptico, ciencia ficción, que hay cosas que no responde del todo. O sea, como que te queda... Eso es lo que tiene, te deja como a teorizar algunas cuestiones. Pero bueno, no sé, yo creo que es uno de esos juegos que o te encanta o vos decís, ¿qué es esto? No sé si hay un punto medio realmente. Así que bueno, yo lo que les diría es que si les gustan las aventuras tipo narrativas, el estilo noir, y les copa a nivel visual y tienen ganas de una historia que... A ver, la historia está bien escrita y la historia está buena. Capaz no es el tipo de historia que están buscando, ¿no? Pero
sí.
Si les gusta tipo detectives y tiremos, digamos, ciencia ficción...
Sí.
O sea, jueguen. Si no les gusta eso, bueno, no. Si les gustó Disco Elysium, creo que también va por ese lado.
Estoy
ahí
adentro.
Va.
Bien.
Ahí va.
Ya tengo plan para el fin de semana.
Estamos vivos. Bueno, a ver, 4 o 5 horitas de este mapache exfutbolista listo para jugar con sus amigos del bar. Un picadito de 11 en un mundo complicado. No sé, yo quiero saber. O sea, yo, Flor, te pido por favor que después me digas, me está matando. Y estoy jugando otras cosas.
Malditos Fatality Games.
Y bueno, chicos, para terminar, yo voy a hablar de Mario Golf Super Rush. Y. Qué complicado. Voy a empezar haciendo algunos disclaimers. Algunas aclaraciones, vamos a dar.
Dígame.
No me gusta el golf. Soy una persona que no consume, no lo ha jugado muy pocas veces en su vida, el golf real. Me jamás. Resulta algo
mi caso.
Extremadamente difícil, claro. Extremadamente difícil, al punto de que me hice pelota un pie una vez con un palo intentando pegarle. Sí, a ver, nada como complicado de hospital, pero sí, me la puse en el pie por estar mal parado, me estaban enseñando a pegarle. Es algo que realmente admiro por una cuestión de la cantidad de variables y que jugando este tipo de juegos te das cuenta la cantidad de variables que existen en el mundo del golf y cómo ves, más allá de Tiger Woods, ¿no? Cualquier personalidad del mundo del golf jugar es impresionante. Realmente es algo que admiro muchísimo. No está de más decir también que ver golf, y esto es personal, no quiero ofender a nadie, me parece una de las cosas más aburridas.
Totalmente.
Sobre la faz de la Tierra.
Que no te tiemble la lengua al decirlo. Estás diciendo una verdad, Joaquín Freire.
Ok, ok. Muchas gracias, Guillermo León. Sí. Es muy aburrido. Y mirá que soy una persona que le gusta ver tenis también, que de alguna forma el tenis es un poco más dinámico, pero yo también lo considero algo bastante aburrido, pero que me gusta. Bueno, eso como primera cuestión. Segunda cuestión. Me parece que Mario Golf, si uno evalúa su trayectoria, ¿no? Es un juego, tuvo varias entradas al principio de la historia de más que nada de las consolas de Nintendo.
Sí.
Tanta mezcla, porque al fin y al cabo Mario todavía seguía haciendo algo nuevo, y Mario en el tenis, Mario en el fútbol, eventualmente en Wii, Mario en el golf, eran como cuestiones de, mirá, tenemos un plomero que la está rompiendo, es un capo, habla re bien y puede jugar al tenis, puede jugar al golf, puede jugar al fútbol, puede jugar a todo. Entonces, no hay una trayectoria muy grande de juegos. El último juego antes de Super Rush de Mario Golf fue World Tour de 3DS, que para muchos es un gran juego, de, no solo de golf, sino de Mario Golf y encima portátil. Entonces, de alguna forma, Super Rush viene como a marcar esta, sí, quiero decir, tercera entrega deportiva que hay en la Switch de Mario, porque creo que, obviamente, la primera fue Mario Kart 8 Deluxe, que no es exclusivo de Switch, pero no importa. Está Mario Tennis, que el de Switch, que ahora se me fue el nombre, Power algo, pero... no, Ace, Mario Tennis Ace, sí, o Aces, depende. Aces o Ace, sí. Acer en Japón. Que es un juegazo, o sea, porque es Mario Tennis en general es un juegazo. Jugar al tenis es mucho más divertido que verlo, sin lugar a dudas. Soy una persona que jugó tenis en su vida, soy malísimo, soy mejor al ping pong.
Parece que... No, a ver, el tenis es un deporte muy, muy atractivo de ver, o por lo menos a mí me gusta mucho, pero digo...
A mí me gusta verlo, pero lo considero un embole. Okay, especialmente esos partidos de 4 horas.
A mí me gusta ver también,
¿eh? Sí, es como siempre está pasando algo, digo, es un deporte atractivo en ese aspecto a nivel
yo
visual.
Lo considero, pero yo pienso, cuando lo estoy viendo, digo... Exacto. Pero bueno, a ver, ¿a qué voy con todo esto? Al fin y al cabo, estos deportes es a quien le guste, ¿no?
Sí.
O sea, son deportes que te tienen que gustar, te puede gustar verlos, te puede gustar jugarlos en la realidad, te puede gustar jugar una simulación, como es el caso de este tipo de juegos. Y después el hecho de que tenga el toque Mario encima, como decía, en un principio quizá era más por el atractivo de, che, mirá, Mario puede hacer todo esto porque Mario es un capo. Y después fue más una cuestión de esperar un Mario Golf, un Mario Tennis, para ver qué nuevo traían, ¿no? Qué cosa rara le van a meter, porque justamente los Mario Tennis tenían esos modos, por lo menos el último, con estas peleas contra bosses y el hecho de jugar contra una máquina súper complicada en un modo historia bastante, bastante paupérrimo, pero que te invitaba a como una mini aventura RPG dentro del mundo del tenis. Era una cosa muy rara, pero que a mí personalmente me terminó gustando mucho. Yo Mario Tennis 6 lo disfruté un montón. Con Mario Golf, yo ya de entrada entro mal predispuesto, porque a mí el golf no me gusta. Entonces, claro, digo, bueno, no me gusta el golf, pero sin embargo, mantengo la idea de Nintendo. Mario es un capo que puede hacer cualquier cosa. Entonces yo quiero que Mario me invite a jugar al golf. Yo quiero que Mario me diga, che, ¿sabes que jugar al golf está bueno? Mirá, y estás luchando contra Peach y contra Bowser en un modo que puede ser el golf normal, el golf regular, o pueden ser las, justamente, falopitas que nos tiene acostumbrados a este tipo de juegos. Y esas variantes, como por ejemplo los magnetos en Mario Kart, como lo que mencioné recién de Mario Tennis, que le dan un, como una vueltita de tuerca. Acá hay dos modos nuevos, además del modo normal de golf, y hay un modo aventura. Y eso es todo lo que hay en Mario Golf Super Rush, un juego de $60 para Nintendo Switch. Un modo aventura que no dura más de 4 o 5 horas, en donde al mejor estilo Pokémon nos levantamos de nuestra cama y queremos ser el mejor golfista del mundo. Nosotros creamos y jugamos con nuestro Mi, que al terminar ese modo aventura después lo vamos a poder usar en otros modos. Y a ese Mi, después de una serie de tutoriales de los distintos modos, de cómo pegarle a la pelota, de qué cosas tener en cuenta a la hora de pegarle a la pelota, como el viento, la inclinación de la cancha, si cae en un banco de arena, si cae en el agua, cómo hacemos para resetear el tiro, qué tipo de palo tenemos que usar. Después de toda esa introducción, la cual cabe destacar que con toda la terminología de golf que usaron, me confundieron más que me digan, Papu, probá esto y fíjate cómo funciona, porque era muy fácil, con un botón cambiar el palo, la distancia y chau. De vuelta, no me gusta el golf. Entonces, como no me gusta el golf, yo no sé si quiero saber lo que es carry, lo que es run, lo que es un putter, lo que es un... Bueno, el green es como lo más evidente, pero lo que es un 4W para pegarle. Son un montón de cosas que definitivamente un fan de golf va a decir, oh, mirá, Mario está usando un 4W y acá me da 163 yardas.
Sí.
Que además está a decir, en todos los juegos de golf usan yardas en general y, o por lo menos en lo que yo vi, tengo entendido que si lo cambias de idioma, te lo cambia a metros.
Entonces sí, eso está muy bueno. Si están viendo la versión audiovisual, son imágenes del stream que hizo Rippy. Y él lo puso en español, lo tiene su consola en español, y le aparece en metros, por lo menos.
Bien,
lo
cual, bueno, eso está muy bueno. Sí. Eso está muy bueno. Y eso es algo que lo terminé buscando después. Porque, claro, la última partida que jugué ayer en la noche, reafirmé esto. Dije, ¿qué sé yo cuántos son 160 yardas?
Claro.
Pero de vuelta digo, aunque sean 192 metros, yo no sé si a mí me importa la cantidad de metros. Porque justamente Mario Golf Super Rush tiene un modo para poder ver desde arriba la trayectoria de la pelota, hacia dónde va a pegar el viento y demás, que ya me da a entender con una línea y un punto cuál es el tope máximo en donde yo le voy a poder pegar, y una barra que más o menos, teniendo en cuenta, yo voy a saber que si lo llevo al tope voy a ir a donde está el punto en ese mapa, ese punto final de esa recta que voy a trazar con mi tiro, que el viento me lo va a variar y que depende cómo mueva el analógico le voy a poder dar cierta curva, que no es esa viborita que uno puede hacer, que es bastante interesante, pero que de vuelta, a ver, no la hago si veo que no tengo viento en contra o viento a favor para otro lado, si tengo viento para adelante o estoy pegándole bien, ya ni me interesa la curva. Sí. Y el palo me lo cambia automáticamente. Entonces, el juego, por este lado, de vuelta, yo no sé lo que pensaría un profesional de golf, pero está bastante, bastante simplificado, porque te permite jugar con... a la hora de pegarle distintos botones que te dan distintos tipos de tiro, o vos le podés pegar para adelante, solamente varias el palo en base a la distancia y chau, no hay mucho más. Después cada personaje tiene un tiro especial, que es, digamos, especial, valga la redundancia, de cada personaje, porque Luigi, por ejemplo, tira la pelota con su tiro especial y hace como un área de hielo en donde la pelota cae y obviamente se resbala. Rosalina hace que caigan Star Bits, que son estas piecitas que vimos en Mario Galaxy, que interrumpen al resto de las pelotas. Mario y Bowser pueden sacarte la pelota volando al carancho. No sé, King Bobomb tira bombas, porque no podía ser de otra manera. Y es como que va todo un poco por ahí, o sea, esa parte es como lo más, quizá dentro del modo normal de golf, lo más genérico. lo más especial, quiero decir, perdón, encerrado todo esto dentro de un tutorial bastante genérico y bastante aburrido en un mundo que la verdad no me llama mucho la atención. Es una sección del Mushroom Kingdom que se llama Bitter Greens o Boner Greens, algo así, que es como la zona donde juegan golf en el Mushroom Kingdom.
Y lo eso que te iba diciendo, a preguntar, digamos, los escenarios son así como de sosos, como se ve ahí, como estamos viendo ahora en el video, los juegos de Mario en general siempre le pusieron onda a lo que es, digamos, arte, colores, viste, hacerlo divertido, interesante. Esto se ve aburrido de jugar y aburrido genérico, de ver, o de sea, hecho. Claro.
Estas son las primeras canchas, justo la que estamos viendo no, pero las que estábamos viendo antes sí. A ver, tampoco hay mucha magia en una cancha de golf.
Pero podés hacer algo diferente.
A ver, en algunos casos, por ejemplo, en ese que están jugando varios a la vez, era como una arena y entonces había algunos personajes, hay como efectos especiales. Sí, por lo que vi, el modo es medio inentendible y no es algo tampoco tan divertido de jugar.
No se entiende nada.
Pero, digo, se puede jugar al golf medio tradicional en algo más copado que está pedazos de roca medio de stock sacados ahí con cero inspiración. Yo banco lo que dice Stock Flor X. En este caso, claro, sos Nintendo, man, te caracterizás por hacer lo mundano y lo cotidiano algo espectacular, siempre eso es Nintendo, ¿no? En que todo se siente un parque de diversiones hermoso, y por eso es el Disney en ese aspecto de los videojuegos. Pero esto es como, man, cero inspirado.
Mira, sí, para además destrabar nada, las otras canchas tenés que jugar el modo aventura. Okay. Yo el modo aventura, después de terminar el tutorial y jugar el primer partido, lo saqué porque dije, esto es un embole. O sea, realmente no sentía la inspiración de Mimi, que poco tiene de mí, valga la redundancia, de mí, estoy hablando,
o sea,
Juaco,
de tú, porque mí, perdón, me confundí porque
Mimi tiene poco de mí.
Claro, a mi vieja
confusa la frase.
A mi vieja le dicen Mimi y entonces
okay.
Mi cerebro, bueno, se confundió.
Si Mimi juega al Mario Golf, va a tener a un Mi.
Claro.
Claro. Y se va a querer ir a Mimir porque no le va a gustar. Sí. Exactamente. Bueno, vos jugás en modo aventura y destrabás. A ver, en el modo aventura vos ves como una especie de mapita, que es como el overworld de toda esta zona donde juegan al golf en el Mushroom Kingdom. Y se nota que hay una zona medio de arena. Cada vez que vos vas avanzando hay como un pueblito en cada uno de estos de estos distintos biomas, el desierto, el volcán, la parte medio de hielo, bueno, eso que nos tiene acostumbrado Mario. Y las pistas un poco van acompañando eso, o por lo menos es lo que espero. Yo destrabé una más, no más, pero son 6 en total. O por lo menos lo que el modo regular, cuando vos en el menú principal, que dicho sea de paso, es el juego de Switch que más rápido carga, que jugué en mi vida, tocas el botón, aparece el logo de Nintendo Switch y no se termina de mover, que ya tuk y cutscene, okay. Que la cutscene principal es como re épica, re todos preparándose, agarrando el palo, viste, poniéndose la gorra, súper anticlimático, porque después jugar al golf es todo menos épico y guay, gorra y bueno, pero eso sucede en el golf normal.
Sí.
Mario Golf Super Rush tiene otros dos modos que son un poco más llevaderos. Ahora los voy a explicar. Para cerrar lo de los escenarios, estoy seguro que a medida avances varían en cuanto a la temática de los escenarios. No llegué, así que no puedo dar fe de eso. Pero sí, y justo como estamos viendo en esta versión audiovisual, tenés tornaditos, hay bombas, sí. Están todos encima, hay moneditas por ahí que justamente al correr uno las agarra en el modo no normal y vas cargando tu tiro especial. Bueno, es como que un poco la impronta de Mario está, pero al fin y al cabo, por más de que el área cambie, la visual cambie, estás jugando al golf. Entonces vos en el golf necesitás una paleta de colores, una gama de colores específica para determinar qué es un green, qué es un rough, qué es un banco de arena, dónde está el agua, en qué estas líneas que se ven en el pasto, que básicamente también te denotan un poco la elevación.
Sí.
Entonces, yo me imagino, estar jugando en la arena, no se puede jugar al golf en una pista de arena, más allá de, obviamente, en la realidad, no se puede jugar. No. Pero si todo fuese de arena, ¿qué sentido tiene el banco de arena?
Sí, ¿no?
Bueno, por él es un banco, exacto, el búnker. Entonces, como que también entiendo que la dificultad de alguna forma de variar esto porque al fin y al cabo estamos jugando al golf y el golf tiene un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de jugar y de pegarle y de entender dónde es la zona donde está la banderita y todo.
Sí, consulta, ¿cuánto sentís que le suma el hecho de cada vez que hago un tiro tengo que después ir corriendo a buscar la pelota y agarrar las moneditas, corazones, eso? Digo, porque me parece medio...
A eso iba. El modo este especial se llama Speed Golf.
Okay.
Que es como el que más promocionaron.
Sí, sí. Y o sea, el título es Mario Golf Super Rush. Es como, bueno, Super dale, Rush. Vamos a las chapas. Exacto, apurado. Golf apurado.
Speed, haste, sí. Rapidez, sí, sí, quilombo. Es. Bueno, exactamente. Y Speed Golf es eso. Speed Golf es este modo nuevo en donde nosotros, al pegarle a la pelota, vamos a, en vez de esperar a que caiga, ver la trayectoria, entender nuestro tiro y después teletransportarnos al lado de la pelota, como en el golf del Wii Sports, como en cualquier otra cosa,
sí,
vamos a ir corriendo hacia la pelota. Y en esta corrida nosotros vamos a estar generando una carrera versus los otros compañeros que tenemos. Este Speed Golf se puede jugar tanto por puntos de golpes, como es el golf regular, sí, si uno hace un par, si uno hace un boogie, si uno hace un double boogie, o un double boogie, que dicho sea de paso es lo peor que te puede pasar, sí, un double, sí, boogie, es como que sumas un montón.
Suena muy divertido, pero no hagas un boogie.
Sí, pero no, blaming on the boogie, literal.
Yes, claro.
Bueno, o podés jugar por tiempo, y el que menos tiempo tarda, gana. Pero...
Okay.
No depende de qué tan rápido corras, porque cada tiro que vos haces le suma 30 segundos a tu timer. Entonces, el modo por tiempo es rapidez, es joder al resto y es además pocos tiros. Ahora, ¿qué pasa? Pocos tiros en un modo donde te hacen jugar rápido, en un juego como el golf, que requiere de paciencia, de apuntar, de determinación, de entender un montón de factores... como la inclinación, como el viento, como qué tipo de palo uso, como qué potencia le doy, qué curva le doy. A mí me dio ansiedad. Okay. Y a mí algo que me da ansiedad, siendo tan ansioso, es un no directo. Así de una, se los digo. No tengo otra forma de expresarlo. Posta. Me cuesta mucho, y ni hablar del Battle Golf, que ahora rápido lo menciono porque es el modo que menos me gustó, me parece realmente malo. Es algo que entiendo lo gracioso, entiendo lo copado, lo divertido. Lo quisiera jugar con amigos, pero solo para estresarme, la verdad que no. No me va.
Okay.
¿Qué pasa cuando digo quiero jugar con amigos? Bueno, el juego solo se puede jugar offline de manera local con dos personas. O sea, vos y otra persona más. Nadie más. Obviamente esto está hecho para que vos saques los Joy-Cons, cada uno juegue. Simple, papá, los tiros. Pero no puedes jugar de a cuatro. Y un poco este tipo de juegos y todo lo que Nintendo siempre nos da es ese party game, es deporte.
Sí, es medio como para familias, o sea, la propuesta. Exacto. Pareciera, entonces es raro que sea solo
y
dos.
Y además es un juego en donde entiendo que en el Speed Golf solo puedas jugar de a dos porque una cuestión de las cámaras que también se podría jugar de a cuatro, la verdad que no es tan terrible porque al fin y al cabo la mecánica principal es ver una línea, es entender a dónde va el viento. Se podría haber solucionado, la realidad es que se podría haber solucionado, pero solo se puede jugar de a dos. Entonces, obviamente sus modos online no, en los modos online podés jugar de a más personas, pero eso me la bajó un toquecito. Y después lo que también me la bajó era que justamente cuando yo les digo que de Mario espero esta vuelta de tuerca, esta falopita más piola, al final el modo Speed Rush es correr atrás de la pelota, es usar un dash que tiene una barra de estamina que vos la vas gastando. Podés tocar un botón para hacer un super dash y con ese super dash, que es distinto a cada personaje, que tarda más o menos en activarse, que dura más o menos tiempo, vos podés chocar a tus compañeros y obviamente los retrasás. Podés agarrar moneditas en el camino para poder cargar tu tiro especial y algún corazoncito para recargar esa barra de estamina. Pero nada más. Y honestamente, después de 3-4 partidas, ya es como, bueno, no sé si voy a gastar barra de estamina para cambiar mi trayectoria, para joder a otro, cuando tengo otros dos, otros tres que están avanzando hacia sus pelotas. Tampoco es que tenga un superpoder que puede matar a todos, claro, o ítems en el piso, como si fuese Mario Kart.
Sí.
O me puedo subir al caddy y empezar así, como si fuese Mario Kart hasta la pelota.
Sí.
Hubiese estado bueno, sí, con ítems en el medio. Y ahí me metes un twist medio Mario Kartesco adentro de un juego de golf. Y esa era la falopa quizá que yo estaba esperando de un juego como Mario Golf Super Rush. Y no me lo da. Entonces al final es, si me llevo a cruzar a uno, le meto un bife y chau, genial. Y si no, voy a mi pelota, no me jodan. Y después, cuando vos en la trayectoria agarraste las moneditas, tenés tu tiro especial preparado y estás cerca del green, ahí es donde empieza el quilombo, en sí. El modo super velocidad, que es como lo más divertido de todo el asunto, porque cada uno empieza a tirar sus poderes y cuando vos tirás tu pelotita cerca de la bandera, ahí empezás a ver áreas de efecto, que vos decís, acá se vienen las bombas de King Boboma, acá se viene el quilombo de Donkey Kong, acá se viene el hielo de Luigi. Y ahí es donde se te empieza a complicar un poquito, porque más tiros implican más tiempo en tu timer, y si vos estás jugando por tiempo, bueno, ahí la estás cagando. Después el modo Battle Golf no se entiende nada. Es lo mismo que el Speed Golf. Es lo mismo que el Speed Golf. Te movés, le pegás, tenés los efectos, tenés y estos pocos ítems que mencioné. Pero es un área mucho más cerrada, con 9 banderas. El primero que llega a 3 gana. Y vos le tenés que pegar lo más rápido que puedas. Lo único que cambia es que en el medio hay chomp chomps, o estas paredes que suben y bajan, típicas de Mario. Sí. Que te van a joder la vida en el medio, tanto si esta pared justo sube y tu pelota rebota, o si tiraste la pelotita cerca de un chomp chomp y él hace ruff, ruff, y le pega y te la manda volando al carajo. Lo que pasa es que antes de darte cuenta qué pasó, ya terminó la partida. Porque cada vez que alguien captura una bandera, esa bandera queda bloqueada, entonces vos ya no podés capturar esa bandera metiendo la pelota en ese hoyo. Entonces vos tenés que ir a otro. Bueno, vas a otro, que también ya estaba yendo a otro, porque la inteligencia artificial no es boluda y dice voy a este, voy a este, voy a este. Claro. Al principio, porque no tiene dificultad tampoco. Entonces la inteligencia artificial después hace siempre lo mismo. Entonces vos ya entendés, listo, si van 1, 2, 3, yo voy a 6, 7, 8 y meto la 3 ahí y nadie me jode y no hay poderes y listo, y ya está. Bueno, eso es un problemón. Además de que pasa todo súper rápido, de que no, al principio vos querés competir, querés hacer quilombo y no entendés qué está pasando. Bueno, Battle Golf, no recomendado.
Ok.
Y después no hay mucho más. El modo aventura es corto, no me atrapa la historia.
Perdón, ni siquiera funciona como un juego. ¿Pensás que puede funcionar como un juego party, por ejemplo? En el sentido de.
¿Con dos jugadores offline nomás? ¿Cómo hago la party?
No, pero digo.
¿Voy pasando el control?
Entiendo, y claramente no, pero digo, aunque sea. Se juntan. Está bien que estamos en pandemia, etcétera, cuarentena. Se juntan algunas personas a jugar Mario Golf en una misma consola. ¿Sentís que podría ser divertido? ¿Sentís que...? Porque siento que Mario Tennis Aces, el modo historia no estaba bueno, le faltaban algunas cosas, pero la experiencia aparte yo la tuve y era súper divertido. La jugabilidad estaba buenísima, las canchas estaban bien, los personajes, todo. O sea, me terminó garpando por ese lado.
Muy similar a este juego, que es que el juego con motion controlling era bastante, bastante tosco.
Sí,
o
sea,
Mario Tennis no se entendía, no me gustó. Jugabas con el control y era un juegazo. Sí. Bueno, acá pasa lo mismo. Terminé jugando con el control. Si encima tengo que correr, tengo que preocuparme por un montón de cosas, y además, cada vez que le voy a pegar, tengo que ver que le estoy pegando bien, olvídate. El modo motion controlling es muy difícil de usar. Al menos yo no lo entendí bien en este juego. No me gustó. No es el del Wii Sports, que era pack así y que más o menos como le pegabas así.
Ni el del PGA Tour de Wii o de Wii U, que también era tenía bastante sentido, de hecho.
Totalmente, sí. Totalmente. Pero acá no me gustó. Okay. O por lo menos me parece que la premisa no se prestaba tanto, porque a ver, si quiero jugar golf normal, no lo voy a jugar porque a mí no me gusta el golf, es lo que dije al principio.
Sí.
Entonces voy a jugar el modo Super Rush. Si voy a jugar el modo Super Rush, que es todo rápido y todo quilombo, no voy a estar boludeando con los motion controlling. Quiero llegar a la pelota, apuntar con el analógico y pegar. Porque la mecánica principal al final no termina siendo tanto el tiro, sino que termina siendo la velocidad, más o menos la puntería, y después llegar antes que el resto a meter la pelota y tener ese bonus de puntos o de tiempo al final. No sé, chicos, la realidad es que no me veo volviendo a jugar Mario Super Golf. Super Rush. Mario Golf Super Rush. Sí. Y definitivamente, para responder a tu pregunta, Guillo, si tuviese gente en casa, si mi hermano, que no convivimos, pero nos vemos bastante seguido porque vivimos cerquita, y somos dos, bueno, quizá pinta, pero si ya somos más de dos, no podemos jugar el modo más promocionado, más interesante, y además tengo a los mismos personajes de siempre, pocas pistas y un modo aventura que la verdad no me termina de convencer y que se queda corto, que es cortito. que tiene un sistema RPG para subir distintos stats, que entiendo a dónde va, pero también, de vuelta, no son tantas las horas como para justificar que yo me estoy subiendo la fuerza y con eso le pego más fuerte, o me estoy subiendo la velocidad y con esto voy a llegar más rápido, porque el juego quiere que yo choque a mis compañeros, el juego quiere que yo arme quilombo, pero tampoco tengo tantas opciones para armar ese quilombo y para concentrarme en mis compañeros, cuando al final yo lo único que tengo que hacer es llegar antes que el resto al green y meter la pelota antes.
Claro.
Entonces,
una lástima.
Una lástima, sí, definitivamente, definitivamente. Chicos, hemos llegado al final de este nuevo Malditos Games. Ya saben, todas las semanas acá Guillo, Flor y yo les contamos lo que estamos jugando. Esta semana, por mi parte, lamentablemente, que yo siempre vengo muy hype, muy arriba, no sucedió. Guillo un poco nos transportó a nuestra infancia, o por lo menos los que hemos tenido la suerte de tener algunos Hot Wheels en nuestra infancia. Te iba a hacer una pregunta, la voy a dejar para el final.
Ok.
Y Flor nos trajo algo que yo me estoy muriendo por saber.
La intriga.
¿Qué pasa? La falopa.
¿Qué pasa en ese corte falopa? Lo quiero saber, lo quiero saber. Si alguien lo quiere saber, me escriben por Twitter después de que Flor, o le escriben a Flor y Flor les cuenta. Claro. Porque definitivamente me parece que es el highlight del podcast de hoy. Guillo.
Sí.
¿Tuviste alguna vez un Hot Wheels?
Muy poquitos.
O sea,
muy poquitos.
Ok.
Yo tuve.
Bien, Flor, vos también.
Yo los coleccionaba, la pistita no, bueno, no me gusta eso, pero coleccionarlo sí.
Primero a Guillo,
sí,
porque sé que habló del Hot Wheels,
sí,
y después a Flor. ¿Cuál tenían y cuál era su preferido?
Oh, no.
No, es que yo la peor.
No, no, pero más o menos tipo de qué, o sea, ¿era medio falopita o en un auto normal?
No,
era todo pintado con fueguito, así me gustaban a mí así.
Ok. No, a ver, yo el autito que más recuerdo era uno que era, primero que no era Hot Wheels, y era símil Lamborghini medio trucho y era violetita. Y me acuerdo que ese me gustaba.
Me encanta.
Pero siempre me quedó como la espina de, uy, no necesitaría, digo, me hubiera gustado tener Hot Wheels, pero no tenía mucho. Sí tenía un montón de autitos de juguete, pero eran genéricos, eran esas planchas que se compraban, era uno de cada color más o menos y eran todos un poco iguales. Pero siempre tenías esa teoría, también de nuevo, falopa, donde, uy, este es más rápido por algún motivo. Y nada, eran todos iguales. Pero como que...
Creo que el que pesaba menos al final era el más rápido, ¿no? Porque había algunos que venían con tanto chicha encima que pesaban un montón.
Seguro, pero a la vez sentías que el que era más contundente y más de metal, este está mejor y este va a ir más rápido. Y quizás hay una cosa loca de la aerodinámica que dice que sí, pero evidentemente seguro iba más rápido uno súper livianito. Pero bueno, no tuve muchos... Y entonces no tenía como uno preferido, pero me hubiera gustado que sucediera.
¿Y vos, Flor?
Y yo, a ver, no sé si preferido, pero me gustaban los que son tipo poder americano, tipo los, no sé, los Dodge, los Camaro, esos que son larguitos, pues esos van rápido, los tirás y esos van a... Entonces de eso como que yo jugaba con mi hermano y cuando tirábamos para hacer carreras, tipo, ganaban esos.
La cantidad de paredes que habré roto revoleando Hot Wheels así con los dos dedos.
Es que eran re pesados, ¿no? O incluso
una bocha.
Si, es que sí, pesaban y además te podías lastimar, tipo, eran pesados algunos, sí, tal cual.
Yo les quiero contar que de chico, y con esto cerramos, me encontré en un viaje familiar, en un, como si fuese un banco de un shopping, abajo, un Hot Wheels que era un DeLorean.
Oh.
Era el DeLorean de Volver al Futuro. Era el Hot Wheels de Volver al Futuro. Se ve que justo en ese momento lo estaban vendiendo. Y me lo olvidé en el hotel.
¡No! No. Lo peor.
Hoy, con lo que me gusta Volver al Futuro, yo me quiero. Yo, Joaquín Freire, hoy digo, me quiero morir.
Qué feo.
Definitivamente.
Qué feo.
Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Quería cerrar con eso. Guillo, ¿dónde te vemos? ¿Qué hacemos?
Todos los días.
Malditos Nerds, ¿dónde está?
En malditosnerds.com, que está teniendo toda la información de la industria de los videojuegos. Vayan a seguir la web, pónganlo en su RSS. Está súper actualizado todo lo que pasa, está ahí. Síganos en redes sociales, en @malditosnerdsbx, en @malditosnerds en Instagram y también en twitch.tv/malditosnerds todos los días, de lunes a viernes hacemos 1 o 2 streams diarios, los lunes y los viernes es solo uno y el resto de los días son 2 streams. Y por supuesto que nos ven a las 23:30 horas en nuestro programa de tele ahí en IP, por canal 24, Cablevisión y Cablevisión Flow, 24.5 del TDA y 17.21 de DirecTV, también en el canal de YouTube de IP y en IP.digital. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros a la hora de hacerlo.
Perfecto, vamos, el chivo, listo, bien, era eso. Quería saber. Chicos, nos vemos la semana que viene. Dale. ¿Les parece?
Sí. Adiós.
Chau.
Obvio. Chau, chau.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.